Bienvenidos nuevamente a nuestro programa radial, Los Misterios del Reino. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros, por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Muy bien, que Dios bendiga su palabra, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan en esta mañana. Les habla su hermano y amigo, Gabriel Villalobos, pastor de la Iglesia Chicago Tabernacle, ubicada en el 3737, al oeste de la calle 79, en esta ciudad de Chicago. Queremos también invitarlos para que nos visiten en nuestra página de internet en el www.losmisteriosdelreino.com. En esta mañana estamos continuando con el tema que iniciamos, el cual intitulamos El Misterio de la Fe Cristiana. Queremos leer una escritura para basar nuestros pensamientos allí, en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1 y verso 2. Dice de esta manera, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Muy bien, hermano y amigo que nos escucha. Este versículo que hemos leído, en realidad está hablando de una revelación que viene de parte de Dios a los creyentes. Si nosotros leemos en este capítulo del libro de los Hebreos, podemos ver que está hablando de diferentes personajes. Por ejemplo, está hablando de Abel, está hablando de Enoc, está hablando de Noé, está hablando de Abraham, y así por el estilo, empieza a traerse a diferentes personajes desde el libro de Génesis hacia adelante. Naturalmente que nosotros sabemos que desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, hubo una promesa de redención para los hijos de Dios. Ese plan de redención, nosotros lo podemos entender mejor el día de hoy porque han pasado miles de años desde que los profetas y los apóstoles hablaron acerca de este plan de redención. Pero si usted se fija en el Antiguo Testamento, aquellos hombres tenían que tener una revelación de lo que venía por delante. Por ejemplo, Abel, 4000 años antes de que viniera Jesús, él presentó un sacrificio a Dios, lo cual hablaba del Cordero de Dios que un día vendría para pagar el precio de redención para que él pudiera alcanzar su salvación. Por otro lado, usted verá que ahí estaba también Caín, y Caín trajo un sacrificio muy, muy diferente al que trajo su hermano. No solamente era diferente, pero aún Dios lo rechazó. Lo que Dios espera de usted es que usted entienda que realmente está bajo pecado, que realmente su condición humana está caída de su perfección original y que necesita una manera de volver a Dios. Y esto tiene que ser una revelación para poder volver a Dios. Así es como lo encerró Dios en su palabra. Entonces vea que el simple hecho de nosotros llamarnos cristianos y asistir a alguna iglesia, eso no es suficiente para que nosotros verdaderamente encontremos la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, porque usted se dará cuenta, mi hermano, que en la Biblia hay dos voluntades para venir delante de Dios. Sí, señor, hay dos voluntades. Es la voluntad perfecta y hay la voluntad permisiva. Dios muchas veces nos permite a nosotros hacer cosas que no están en su perfecta voluntad. Por eso es que le llamamos que es una voluntad permisiva. Sin embargo, a nosotros nos debe de interesar conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios para poder andar en ella. ¿Ve usted, mi hermano? Usted también puede presentar a Dios un sacrificio muy bonito. Usted puede hacer todo lo posible para presentarle a Dios alguna cosa muy bonita para que Él se pueda agradar de usted, y eso no le va a beneficiar de ninguna manera. El problema siempre ha sido así, que nuestras iglesias se esfuerzan por hacer un programa muy bonito para poder agradar a Dios, cuando en realidad no es así, mi hermano. Todos estos programas no son otra cosa más que algo para impresionar a la gente. Algo con que tener feliz a la congregación para que ellos continúen como miembros de esa iglesia. Si usted no tiene contenta a la gente en una iglesia, si usted no hace algo que les agrade, ellos irán y buscarán otra iglesia, mostrando que no tienen una revelación del plan de Dios en realidad. Ellos están buscando simplemente un lugar bonito. Ellos están buscando simplemente un lugar que predique lo que a ellos les gusta oír. Pero mire, mi hermano, si usted realmente, usted que es ministro, si usted verdaderamente se para con una revelación de la palabra y predica el evangelio, así como se fue dado a los apóstoles, es difícil que usted tenga una gran congregación, porque a la gente no le gustará escuchar el arrepentimiento para perdón de los pecados. Seguro que usted le puede decir a la persona, usted necesita arrepentirse. Pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de alguien que se pare y que verdaderamente reprenda el pecado en la iglesia, que verdaderamente condene todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Es muy difícil encontrar predicadores así. Estamos en un día donde los predicadores están tratando de agradar a las multitudes, y todo esto es simplemente para sacar provecho de ello. Sí, Señor, la Escritura nos dice que vendrían estos tiempos donde los hombres se levantarían predicando el Evangelio para hablar cosas bonitas de la gente, para alabarlos, para halagarlos, y todo esto para sacar provecho de ellos. Naturalmente, que a la gente le gusta participar de las cosas donde los tratan bien, y es bueno, nosotros debemos de tratar bien a toda la gente. Claro que sí, mi hermano. Pero estamos hablando en el nivel donde la gente quiere que usted lo trate bien, quiere que usted los halague para poder ellos en realidad apoyar su iglesia, para poder apoyar la obra que usted está llevando a cabo en su denominación. Pero esa no es la idea, mi hermano. Imagínese usted a los apóstoles, tratando de agradar a toda la gente, tratando de agradar al pueblo, en vez de agradar a Dios. ¿Recuerda usted las palabras del apóstol Pablo? Cuando él dijo, si yo todavía agradara a los hombres, entonces no fuera siervo de Dios. Vea, porque él ya había sido un gran líder en su organización farisea. Él mismo dijo que él había sido ahí fiel a la tradición de sus padres. Pero cuando Dios le reveló el Evangelio, cuando tuvo una experiencia personal con Jesucristo, él tuvo que abandonar su denominación y salir de ahí para agradar ya no a los hombres, sino para agradar a Dios, quien lo había llamado para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. De la misma manera, el día de hoy, lo que nosotros necesitamos es que el verdadero Evangelio, el Evangelio que predicaron los apóstoles, así como lo predicó San Pablo, así como lo predicó el apóstol Pedro, sea predicado en el día de hoy otra vez. Eso es lo que necesitamos en nuestro día. Pues muy bien, estamos hablando entonces de esta fe, lo cual es una revelación que los antiguos tuvieron acerca del plan de redención. Ellos buscaban entonces al Mesías, al Cristo que un día había de venir, para hacer el sacrificio perfecto, para que ellos alcanzaran, como dije una vez más, su salvación. Ellos deseaban ser salvos, ellos reconocían que eran hijos de Dios, ellos querían volver a casa una vez que ellos partieran de esta tierra. Pero ¿cómo iban a irse si estaban bajo pecado? Ellos no se querían ir de esta tierra sin esperanza en el más allá. Por eso es que ellos oraron a Dios, lo buscaron, y buscando a Dios entonces, Dios les dio a ellos la revelación para que supieran que ellos tenían un Redentor, que Él iba a enviar a su Hijo amado para que Él tomara el lugar del pecado de ellos. Entonces ellos por inspiración aceptaron ese sacrificio aún antes de que llegara a acontecer. Ellos recibieron entonces en forma de símbolos aquellos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, sacrificando animales, derramando la sangre, para que esto fuera algo que cubriera sus pecados mientras que venía el sacrificio perfecto. Pero ellos tenían una revelación de lo que estaban haciendo. Ellos sabían que esos sacrificios eran solamente un símbolo que apuntaba a algo genuino y verdadero. Por otro lado, había mucha gente que ellos llegaron a hacer de eso solamente una tradición, donde solamente pensaban que lo que Dios quería era tenerlos entretenidos a ellos llevando a cabo ciertos rituales, al punto de que ellos llegaron a ser fieles en cumplir con todos los rituales, pero ya no sabían su significado. Y a Dios no le agrada eso, porque ellos ya no lo hacían con fe, ya no lo hacían con una revelación, ya solamente lo hacían por tradición. Naturalmente que nosotros sabemos de que aquellos profetas del Antiguo Testamento hablaban de una fe que había de ser revelada. Y finalmente, cuando el Señor Jesucristo llega a la escena, empezó a llamar a los creyentes. empezó a predicar la palabra, empezó a explicar los misterios del reino de Dios, y así empezó a abrir el entendimiento de aquellos que deberían de ser salvos. Vea, cuando él vino a Juan el Bautista para ser bautizado de él, Juan el Bautista aún rehusó o quería rehusar bautizar a Jesús. Él dijo, ¿cómo va a ser posible que yo te bautice a ti? Antes bien, tú deberías de bautizarme a mí, yo no soy digno de hacer esto. Mas Jesús le dijo, recuerda Juan, nos conviene cumplir toda justicia. En otras palabras, yo no vengo para violar la ley, yo vengo para cumplirla. Y de acuerdo a la ley, aquellos animales que traían en el Antiguo Testamento para ser sacrificados en el templo por el sacerdote, ellos tenían un procedimiento para poder sacrificar este animal. Primeramente lo lavaban en el lavacro del agua, que estaba en la parte que llamamos nosotros los atrios del templo. Luego era degollado el animal, y luego pasaba a otra sección que se llamaba el lugar santo. Después de ahí, una vez que el sumo sacerdote, cada año, en aquel día de la expiación, tomaba de esa sangre y rociaba sobre la cortina, luego pasaba a la otra sección que se llamaba el lugar santísimo, y ahí colocaba la sangre encima del propiciatorio. Luego entonces descendía el Espíritu Santo para mostrar que él se había agradado de este sacrificio porque había sido hecho de acuerdo a su palabra y porque había sido hecho por medio de una revelación de aquel sacerdote que estaba presentando este sacrificio. Todo esto era un proceso que tiene que seguirse. Naturalmente que Jesús, para cumplir toda justicia, él como el Cordero de Dios entonces tuvo que venir al Jordán para ser lavado por Juan, no porque él tenía pecado, sino porque tenía que ser un ejemplo para todos nosotros. Entonces él como un cordero fue lavado antes de que él fuera al Calvario para ser crucificado y así derramar su sangre por nosotros, para hacer posible entonces que su vida pudiera regresar de nuevo al adorador y darle así vida eterna. Ve, todo esto es un proceso. Pues mire, mi hermano, entonces, siendo que no es muy difícil entender entonces que el fundador de esta fe es el Señor Jesucristo, es necesario entonces que también entendamos cómo es de que Él vino para fundar esta fe o para fundar una iglesia. Porque realmente eso es lo que la Escritura nos enseña. Él es el fundador de la fe, pero es el fundador de una iglesia también. ¿Recuerdan las palabras que Jesús le dijo a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerdan que él estaba hablando acerca de una revelación? Sí, Señor, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, mi hermano, entonces, una vez que él contestó esto, dijo Jesucristo, pues esto es una revelación que mi Padre te dio. Carne y sangre no te enseñó esto, no hay un hombre que te ha enseñado esto. Y esta revelación que ha venido del Padre es una roca, es una revelación firme donde tú te puedes parar. Pues así es, para edificar un edificio, se necesita edificar un edificio sobre un fundamento firme, sobre una roca. Usted no va a edificar una casa sobre la arena, mi hermano. Claro que no, si va a poner un fundamento, tiene que ponerlo sobre una roca firme. Pues así Jesucristo dijo, esta roca, esta revelación que mi Padre te ha dado, esto no vino de ningún hombre, ha venido de Dios directamente. Y quiero decirte entonces esto también, Pedro, que sobre esta roca es que voy a edificar mi iglesia. Vea, sobre esta revelación divina que viene de Dios, es que yo voy a edificar mi iglesia, sobre una revelación fuerte, sobre una revelación estable, sobre un fundamento inmovible. Sí, entonces Jesucristo vino para entregar su vida, para entonces también Él poder edificar su iglesia y empezar a llamar a aquellos que están ordenados a vida eterna para que formen parte de este edificio. Y este edificio, una vez completo, la Biblia le llama la novia del Señor Jesucristo. Es un cuerpo de creyentes que forman a la iglesia de Dios o que forman a la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es llamada su novia. Esa iglesia no es una iglesia de cuatro paredes donde usted se reúne en algún lugar para escuchar la palabra. Estas simplemente son lugares de reunión donde nosotros recibimos la instrucción de la palabra. Pero lo que prometió edificar Jesús es un cuerpo de creyentes, es una iglesia espiritual y vamos a estar viéndolo, así como dijimos ayer por la palabra de Dios. Leímos una escritura y nos quedamos ahí y queremos elaborar un poquito antes de que el tiempo se nos vaya. Queremos leer una escritura entonces, ahí en el libro de los Efesios. Quiero primeramente recalcar esto, mis hermanos. Número uno, usted debe de entender naturalmente que el fundador es el Señor Jesucristo. No hay duda de ello, porque estamos hablando de la fe cristiana. Entonces Cristo es el fundador de ella. Ahora, pero queremos también decir que la fe, de la cual es el fundador Él, es en realidad una revelación de Dios, del plan de redención que Él iba a efectuar por medio del Señor Jesucristo. Escuche, la fe de la que estamos hablando es una revelación dada por Dios a los creyentes acerca del plan de redención o el plan de salvación, como usted quiera llamarlo, el cual iba a ser efectuado por medio del Señor Jesucristo, viniendo Él mismo así a cumplir la ley, para entonces ser Él el sacrificio perfecto, porque los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento no podían, la sangre que ellos derramaban no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían. Pero la sangre de Jesucristo, siendo que en Él estaba la vida de Dios, esa vida regresaría al creyente y esa vida en realidad podría aniquilar el pecado en el adorador. Entonces también queremos decirle a usted que este edificio, esta casa espiritual, si está compuesta de seres humanos, de personas que van a ser parte de este edificio, entonces esas personas tienen que ser instruidas de tal manera que vayan formando parte de este edificio. Tiene que haber un proceso para que ellos entren en este cuerpo, en este edificio. Ahora, recuerde, usted puede formar parte de una iglesia. Usted puede ser miembro de una iglesia local, pero eso no necesariamente lo hace usted parte del cuerpo del Señor Jesucristo, lo cual no es una iglesia local en una ciudad, sino es un cuerpo universal, es un cuerpo espiritual que se compone de hombres y mujeres que han alcanzado un nuevo nacimiento, así como el Señor Jesucristo dijo que debían de alcanzar cada uno de estos miembros que van a entrar en este cuerpo. Sí, Señor, en este cuerpo entramos por un espíritu, lo cual es un bautismo, o sea, el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano. Sí, Señor, usted entra a una iglesia por el bautismo en agua, pero para que entre en el cuerpo o en la iglesia de Jesucristo, tendrá que entrar ahí, pero por el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Eso es muy diferente, hermano. Pero mire entonces, leyendo ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2 y verso 8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ve? Por medio de la fe. Por medio de esta revelación. Le tiene que ser revelado a usted el plan de redención. Y luego dice, continúa diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Escuchó, mi amigo? Y esto no de vosotros. Usted no tiene una fe que viene de Dios. Usted tiene una fe personal. Pero usted tiene que tener una fe que viene de Dios para que le sea revelado el plan de redención. Vuelvo a leerlo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio de la revelación que viene de Dios. Sí, Señor, dice así, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No estamos hablando de una fe bautista, o una fe católica, o una fe pentecostal. No, no estamos hablando de esto. Estamos hablando simplemente de la fe de Jesucristo. Y mire, siendo que Él va a edificar un edificio, Él tiene entonces también edificadores. Leímos nosotros el día de ayer que la Biblia nos dice en el libro de Efesios 4:11 que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ve, este cuerpo de Cristo, mi hermano, está edificado a través de hombres llamados por Dios, hombres llenos del Espíritu Santo que serán utilizados para edificar este cuerpo de creyentes. Sí, Señor, nos dice ahí el libro de Efesios también que este edificio es construido y no solamente es construido, pero va coordinado perfectamente. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, tiene una coordinación tremenda. No es un edificio que está hecho en una manera que usted puede decir, ahí se va, como nosotros decimos a veces. No, eso no sería un edificio construido en armonía. Pero la Biblia dice que es un cuerpo que va creciendo. O sea, los miembros se van añadiendo y luego va creciendo en una manera coordinada. Sí, señor. Déjeme leérselo. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vea, es un templo que va siendo construido, va siendo edificado y bien coordinado. No hay confusión en este cuerpo. No, señor. Hay una armonía tremenda. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros nos llamemos cristianos y luego tengamos diferentes opiniones o diferencias con otras iglesias que también se llaman cristianas? Algo está mal en el asunto, algo está mal en todo esto. Porque el cuerpo de Jesucristo está bien coordinado. No hay nada fuera de línea, porque imagínese, si el Señor Jesucristo, siendo la cabeza de este cuerpo, Él piensa que la mano derecha se mueva hacia un lado, y de repente se mueve la otra mano opuesta, algo está mal. No está coordinado, los movimientos estarían torpes. Pero no puede ser así, mire, porque este edificio está edificado en una gran coordinación. El Espíritu Santo es quien está dándole la energía, quien está dándole la dirección para que este cuerpo vaya moviéndose en perfecta armonía. Entonces, si nuestras iglesias están en confusión y no hay armonía entre una y otra, mi pregunta es, entonces, ¿qué espíritu las está guiando siendo que no están en armonía? Unas caminan hacia la izquierda, otras iglesias caminan hacia la derecha. Algo anda mal en el asunto. Bien, también dijimos que entonces tenemos un grupo de edificadores, entonces tenemos un edificio, tenemos un fundador, y tenemos entonces a hombres trabajando para edificar este cuerpo. Entonces dijimos que hay una manera, entonces, de que van a edificar, tienen una doctrina. Esta doctrina es la doctrina de los apóstoles, que está basada en la fe o en la revelación que el Señor Jesucristo les dio a ellos. Y vea, mi amigo, hemos hablado constantemente de que la forma de que entra uno en este cuerpo es por medio de lo que se predicó por los apóstoles, cuando Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Hay una promesa que nosotros debemos alcanzar. No es algo que es alcanzado instantáneamente como las iglesias lo predican el día de hoy. No, señor, no es algo instantáneo, es algo que viene después como una promesa. La promesa no se le da a usted inmediatamente. Si yo le digo, mire, yo le doy $5 para que usted haga esto, si usted lo hace, se los doy. No le puedo dar los $5 hasta que usted no haga lo que le dije que hiciera a cambio de estos $5. Así es con el reino de Dios. Se nos da una promesa y nosotros tenemos que pasar primeramente por ese proceso. Y cuando nosotros somos obedientes a la perfecta voluntad de Dios, entonces Él nos premia con ese bautismo del Espíritu Santo. Así es, mi hermano. Pero entonces, nosotros tenemos que entender que la forma de entrar a este cuerpo es por medio de ese nuevo nacimiento del cual habló el Señor Jesús. Usted tiene que renacer de nuevo para llegar a ser parte de este cuerpo. Sí, señor, usted no puede entrar a este cuerpo con una vieja naturaleza con la cual nació. Nosotros nacimos en pecado. Por eso es que el Señor Jesucristo derramó su sangre para que usted pueda alcanzar salvación. Pero usted no la alcanza simplemente porque usted confiesa y testifica que cree en el Señor Jesucristo. Porque recuerde que el diablo también cree. Sí, señor, y hasta tiembla. Porque él sabe que no solamente es declarar que él cree. Es un proceso por el cual él tiene que pasar. El diablo tendría que pasar por ese proceso también. Él tendría que renacer de nuevo. Y si él nace de nuevo, él llegaría a ser parte del templo del Dios viviente. Pero recuerde, el diablo nunca va a hacer esto. Porque él no tiene ese propósito, él no tiene ese deseo. Él, para empezar, es el enemigo de Dios. Él pelea contra este plan. Leímos entonces, ¿recuerdan? El día de ayer, la escritura en Efesios 4:3, donde dijimos que dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Número uno, mire, en este cuerpo tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta unidad del Espíritu no es algo que nosotros llegamos a obtener juntándonos una iglesia con la otra. Muchas veces nosotros pensamos que esa es la idea de Dios o la idea que tuvo Jesucristo cuando oró al Padre para que todos fuéramos uno. Y lo que hace nuestra iglesia católica el día de hoy, esta iglesia católica está tratando de reunir a todos los protestantes para todos llegar a ser uno. Pero esa es una idea carnal, mi hermano. No se está refiriendo de ser uno en esta forma humana, está refiriéndose a ser uno con el Espíritu de Dios. Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Realmente que usted entonces necesita primeramente ser nacido del agua y del Espíritu para que usted entre en este cuerpo primeramente de creyentes. Sí, señor, la Biblia dice que por un Espíritu somos bautizados en este cuerpo. Por el Espíritu Santo somos bautizados una vez que usted recibe el don del Espíritu Santo. Sin eso, usted no es parte de este cuerpo. Usted solamente es parte de una iglesia, de una comunidad cristiana, de alguna denominación, pero no parte del cuerpo de Jesucristo, el edificio del Dios viviente. Entonces, esta unidad que se predica el día de hoy acerca de traer unidad entre las iglesias y armonía, no es otra cosa que un truco del diablo. Sí, señor. Por eso es que hablamos que la voluntad de Dios es que usted entienda que necesita nacer de nuevo, no como usted lo piensa, que solamente es algo instantáneo. No, señor, es un proceso por el cual tiene usted que pasar. Para nacer de nuevo, hermano, usted tendrá que morir primero. Sí, señor, ¿cómo va a nacer de nuevo si primeramente no muere a sí mismo? Usted primeramente es justificado de sus antiguos pecados, pero después de esto usted tiene que rendir su vida para morir a sí mismo. Tiene que tomar su cruz y venir a seguir a Jesús para que muera en el altar hasta que entonces Él reconozca que usted ha tenido la revelación de que su naturaleza, para empezar, está equivocada. Necesita morir a sí mismo hasta que baje el Espíritu Santo a usted y lo pueda cambiar y transformar. Entonces, cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, entonces Él hace de usted una nueva persona y lo coloca dentro del cuerpo de creyentes del Señor Jesucristo. Eso es muy diferente, hermano. Ahora, la segunda parte que leemos ahí entonces en este versículo, el capítulo 4 de Efesios, el siguiente versículo dice: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Ahora, ¿se fijó que es un cuerpo? Hemos venido diciendo que es un cuerpo. Es un cuerpo de creyentes, la iglesia del Dios viviente. La iglesia que Jesucristo dijo que iba a edificar es un cuerpo. No solamente es un cuerpo, pero tiene un espíritu. ¿Qué espíritu tiene ese cuerpo? Porque un espíritu es el que mueve el cuerpo, mi hermano. Así como usted, mire, si su espíritu sale de usted, usted queda muerto. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene que venir a cada creyente para introducirlo en este cuerpo. Porque Él es la vida. Él es el que da vida a este cuerpo. Él es quien guía este cuerpo. Usted no pudiera estar en el cuerpo de Jesucristo sin el Espíritu Santo porque estaría muerto entonces. Si es que tenemos un cuerpo entonces en el cual ser colocados como creyentes, naturalmente que hay un espíritu que gobierna todo este cuerpo y es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora entonces, el siguiente verso también nos dice: un Señor, una fe y un bautismo. ¿Se fijó, amigo, que es un Señor? Hemos dicho que es un Señor, no puede haber dos señores controlando este cuerpo. Es un Señor solamente, y es una fe, una revelación. No es la fe católica, no es la fe bautista, porque todos reclaman tener la verdadera fe, y sin embargo, todos están todos contra todos. Eso no puede ser de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. Sin embargo, la Biblia dice que sí hay una fe. Hay una sola fe, no hay dos. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? Una confusión completa dentro del llamado cristianismo. Una iglesia difiriendo de la otra, otra diciendo que solamente hay salvación en su iglesia, y si hay salvación solamente en su iglesia, obviamente todos los demás están perdidos. No puede ser así. Para empezar, la salvación no está en ninguna iglesia, ni en ninguna denominación que está fundada aquí por el hombre. No, señor. Ninguna iglesia que está aquí sobre la tierra puede ser la iglesia del Dios viviente, porque entonces todas las demás estarían perdidas. No, señor, la iglesia del Dios viviente está formada de creyentes que están por todos lados sobre la tierra, pero que ellos han salido aún incluso. Ellos han salido de toda esta confusión de las denominaciones y de las religiones y han encontrado salvación por medio del Espíritu Santo en sus propias vidas. Y entonces ha llegado a ser parte de un cuerpo universal. Muy bien, hermanos, pues estamos siguiendo con este pensamiento. Estamos elaborando poco a poquito. Por causa del tiempo no alcanzamos a elaborar lo suficiente, pero vamos a continuar con este pensamiento del misterio de la fe cristiana. Pero por el día de hoy, quiero darle gracias porque me ha escuchado una vez más en esta mañana. Lo esperamos otra vez de 6:45 a 7:15 de la mañana. Visítenos también en nuestra página de internet en el www.losmisteriosdelreino.com. Este ha sido su amigo, el pastor Gabriel Villalobos.